Café Duna, con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
5 de la tarde en punto en este día martes 15 de noviembre. Relájense, tómense su cafecito, o lo que quieran en realidad, un tecito si ustedes quieren, o algo para refrescarse, porque eso es lo que viene en un día como este, porque comienza Café Duna aquí en la 89.7. Paula Freddy, ¿cómo estás? Muy buenas
bien,
tardes.
Bien, Polito, ¿cómo estás tú?
Bien, también. ¿Cómo va? Oye, mucho calor afuera.
¿Sabes qué? Yo no lo sentí así tan terriblemente.
Es que no
como...
estaba afuera, po.
Sí, salí afuera al exterior, dos veces hoy.
¿Pero saliste a la hora recién, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde? Ah, ya. ¿Y no sentiste tanto?
Es que sentí un viento agradable. Haber estado en la sombra.
¿No será el post-COVID?
Yo creo, Gallo. Yo creo, fíjate. Porque he escuchado muchos comentarios sobre la alta temperatura en general.
Es que está muy
caluroso. Tu comentario, otros compañeros también lo han mencionado. Y bueno, es cosa de ver también la temperatura que nos indica... nos indican los sitios especializados.
Por ejemplo, Meteo Chile dice 32,4 grados.
Entonces sí, efectivamente la que está mal soy yo.
¿Te parece, ah?
Gran parece. Cantidad de las personas deberían estar sintiendo mucho calor en estos momentos en la capital.
Aclarémoslo. 32,4 grados, mucho calor. Bueno, y sobre todo es una pasada un largo rato. Pero bueno, el tema es... algo te iba a decir. Ah, no, el post-COVID. Es que sí, pues. Dicen que el post-COVID es tan desagradable como el COVID.
Te lo puedo certificar.
Porque uno, claro, sí. Como que ya se
o
siente...
rectificar. O
sea, supone que se debiera sentir bien, ¿no es cierto? Ya pasó la enfermedad. Pero de todas maneras uno anda ahí como medio aletargado. A veces te aparece un dolor de garganta, te aparece un dolor de cabeza, una tosecita.
Un desganito, una cosita poca.
Exacto, sí.
Como que uno no es uno mismo, digamos. Una cosa así como que uno siente.
Post-COVID. Eso. Oye, a propósito, vamos a hablar del perro del infierno, ¿ah?
Oye, el perro del infierno. Yo lo llamaría de tantas otras maneras, como por ejemplo Cancerbero.
Ah.
El nombre original, que no sé pronunciarlo en griego, pero sí es el nombre del perro de tres cabezas del Hades.
Ah, mira, el Cerbero. El
Cancerbero.
Cerbero. O el perro Cerbero.
O el perro Cerbero.
Mira. Bueno, vamos a hablar acerca de eso con Patricio Lascano en algunos minutos más, uno de nuestros infiltrados. También vamos a hablar de la Fórmula 1 con Francesca Ravizza.
Así es, partimos con los infiltrados y me parece muy bien que sí, porque son muy importantes. Y también vamos a comentar una noticia que podría alarmarnos o no lo sé, que se contrapone justamente al hecho de que llegamos a los 8 mil millones de habitantes en el mundo hoy mismo, 15 de noviembre, pero al mismo tiempo salió una noticia que el semen de los hombres en este mundo está bajando su calidad hasta llegar al 50%, lo que significa que no solamente disminuyen las probabilidades, sino que también la calidad del producto. Por ende, la humanidad estaría en peligro. Entonces se contraponen ahí dos noticias bastante interesantes. Vamos a ver qué sucederá.
Vamos a comentar también acerca de las vasectomías.
Exacto.
Porque mañana es como el Día Mundial de la Vasectomía.
Así es, 16 de noviembre, efectivamente.
16 de noviembre, que sí. Es curioso. Bueno, existen hartos días mundiales de cosas.
Todos los días, prácticamente.
Sí, es verdad, prácticamente todos los días. Pero el Día Mundial de la Vasectomía, como que no me imaginaba que hubiera. Pero bueno, está bien, pues, que haya.
Que haya, porque debe ser como el Día Mundial de la Píldora o de la pastilla.
Pero, ¿tú crees que 8 mil millones de personas es mucho o es poco?
Es el doble que en la década de los 20.
Sí. Sí, se ha demorado.
Habría que ver cuál ha sido la proporción de aumento.
Sí, en los últimos 12 años.
Ya.
Ha aumentado la población en 1,000 millones de personas. Y se calcula que en los próximos 12 años también va a aumentar en unos 1,000 millones de personas.
O sea, es directamente proporcional, digamos, va increciendo.
No.
Ya, es que es el tema.
No, porque la tasa de natalidad ha ido bajando.
Sí, por eso mismo.
Pero la tasa de mortalidad también ha ido bajando. Entonces, ambos de alguna manera se suman.
Y se anulan.
Anulan en parte.
Son muchas variables que no te podría decir. O sea, no estoy en grado de manejar esas variables como algo alarmante o no.
Ya.
Por supuesto, una cifra como 8 mil millones de habitantes me suena a una cantidad abismante o abrumadora.
Bueno, menos mal, acá en Chile hay 20 millones nomás. Menos mal.
Sí.
Pues no es tanto. No. O sea, igual es harta gente, 20 millones de personas, harta gente, pero es, no sé, relativamente manejable. Creo yo.
Yo creo que con una persona a veces basta para que sea inmanejable.
Como dicen.
No necesitas 20
dicen
millones.
Siempre dicen de los israelíes, que son buenos para discutir. Dicen, tienes a dos israelíes y tienes tres opiniones distintas. Pasa, está pasando un poquito con los chilenos, ¿eh? Está pasando sí, algo parecido. Oye, pero bueno, hay otras cosas que comentar. Algo que yo encuentro que ya no da más. Ya es como medio
insoportable. Pero sigue dando, Polo. Creo que sé a dónde vas.
Es el tema de los estos activistas medioambientales que atacan obras de arte. Obras de arte de no solo de altísimo valor, sino que obras de arte de artistas muy queridos, muy renombrados.
Muy respetados.
Han atacado Monet, han atacado Van Gogh, ahora atacaron en el Museo Leopold de Viena un cuadro de Gustav Klimt. Nada menos. Le tiraron un baldazo, no fue un baldazo exactamente, pero le tiraron, entiendo que fue en una especie como de guatero, lo entraron una bolsa de agua. Un líquido negro le tiraron en este museo que está ubicado ya en Viena.
Se ve bastante brutal la imagen en relación a las otras, que no tiene ningún sentido lógico, pero la imagen del líquido negro cubre, siento, no sé, que es más elocuente aún.
Ahora, si ustedes ven las imágenes, además, son, claro, dos activistas muy jóvenes, un hombre, una mujer, y llega un guardia que ya tiene sus añitos, el guardia. Y no, la verdad que no logra. Y hay un guardia nomás, ahí llega una persona después que han atacado un cuadro. Uno realmente no se entiende cómo los museos de esa categoría no tienen capacidad de reaccionar con mayor rapidez. La verdad que, bueno, aparte de simplemente no entender, yo no entiendo el objetivo.
¿Sabes qué? En esta misma noticia, más adelante se menciona, de acuerdo a lo que tú cuentas, que también hace 5 días otros dos activistas habrían, de este mismo grupo, habrían atacado a fósiles de dinosaurios del Museo de Historia Natural de Viena, es decir, en el mismo país, en Austria, que no resultaron dañados, pero para en el fondo decir, frente a los restos de los gigantes extinguidos, exigen una política de supervivencia en lugar de la continua destrucción de nuestros medios. En ese caso, aunque sigo en contra, me parece un poquitito más elocuente que digan, a ver, hay un fósil acá que murió hace millones de años, lo atacamos y queda, la embarrada, pero el mundo se está acabando, nuestra supervivencia está en juego y no estamos haciendo nada. Ahí veo una correlación más lógica.
Sí, pero inaceptable además. Inaceptable igual.
Insisto, desde la base de lo inaceptable.
Realmente les daría así, los condenaría con penas importantes. No sé si está legislado eso. Me imagino que sí, en atacar obras o atacar el patrimonio. Tiene que ser, es delito. Y probablemente en algunos países tiene incluso penalidades mayores, porque hay países que protegen de manera muy estricta su patrimonio.
Claro.
Entonces, es probable que eso exista, pero la verdad que no entiendo la estupidez a la que está llegando este tipo de grupos, y no quiero meter a todos en el mismo saco, pero sí algunos de estos grupos que están haciéndole daño al resto de las personas, haciéndole daño al patrimonio de las personas, que finalmente es de todos nosotros, ni siquiera tiene carácter nacional. Han atacado cuadros de Goya también, imagínate, en el Museo del Prado.
Rembrandt fue también.
Van Gogh, no, sí, la verdad que...
Sí, es fuerte, pero lo que voy es que ni siquiera, y tampoco tiene tanta coherencia. Por último, aunque fuera una brutalidad, tenga una coherencia en el discurso, como por ejemplo atacar un fósil, que no, insisto, no lo justifico, pero no le veo la relación al arte, a la historia, a nuestra historia cultural, a los vestigios de lo que fuimos y de lo que ha forjado la sociedad que somos.
Además que empiezan a salir los copiones.
Claro,
en todas partes. Y acá, lo más probable, mira, el cuadro de Klimt, afortunadamente tenía un vidrio que lo cubre y que lo protege. Así que no sufrió daño el cuadro, no quedó manchado, pero podría haber quedado manchado. Y en algún minuto van a buscar cuadros que no tengan ese vidrio y efectivamente generarle un daño que puede ser absolutamente para siempre.
Y por eso mismo las políticas de los museos están aumentando considerablemente, las políticas de seguridad, y se está precisamente implementando, según cuenta el... Esta noticia la comentamos.
Comentamos, sí, pues estaban aumentando las medidas de seguridad porque se están produciendo efectivamente estos ataques. Están aumentando los controles y también el número de guardias y la capacidad de reacción de esos guardias. Ah, porque claramente esto está demostrando que ese patrimonio que es tan valioso no está debidamente protegido frente a idiotas que son capaces de hacer este tipo de cosas.
El Wall Street Journal, perdón, había olvidado el nombre del medio, pero claro, y como tú bien dices, también están adoptando la política de las no mochilas, de entrar sin ningún tipo de elemento que podría ser sospechoso. Pero bueno, vengamos a Chile. Volvamos a Chile.
Volvamos a Chile.
Venga, el dúo Tiro de Gracia, que personalmente, yo soy una gran fan de la música de hip hop, de la música de ese estilo, me fascina todo lo que hace, me gusta muchísimo musicalmente, también a nivel de contenido. Están prontos a lanzar un nuevo single que se titula El Santo, pero lo interesante, además de que el hecho de que el célebre dúo chileno vuelva a las pistas, es que es una especie de canto, de himno, de llamado a los jóvenes para no exponerse a la violencia y a las drogas, y asimismo una crítica a lo que nosotros, Polo, hemos hablado muchas veces con anterioridad, a la normalización de la violencia, de las armas, de la sexualización, de etcétera, de muchas otras cosas en los artistas del género. Habíamos mencionado específicamente el caso de Marcianek, como un ejemplo, que probablemente no sea el único, pero la utilización del lenguaje, la vulgarización del cuerpo femenino y también específicamente el tema de las armas y de la violencia. Y por ejemplo, según lo que ellos mismos mencionan, también tiene que ver con el tema de traficar. Según lo que expone Saturno, uno de los miembros de Tiro de Gracia, es que El Santo, que es la canción que ellos están presentando, habla de la perdición que genera normalizar las armas y las drogas en Latinoamérica y el mundo. Hoy en día la música urbana habla que es cool drogarse, robar, traficar y generar dinero fácil. Así que yo la verdad no he escuchado el tema, probablemente debe ser bueno, de acuerdo a lo anterior. Ah, aquí está, todavía no lo escucho, pero sí está en YouTube. Pero es interesante que un grupo del mismo nicho haga una manifestación a través de una canción contra algo que ya se ha venido criticando en otras instancias.
Oye, hablemos de calzado.
Hablemos de
calzado. ¿De calzado, te parece? fíjate que aparece en el Washington Post una noticia que cuenta lo siguiente. Las chalas de Steve Jobs, fundador de Apple, ¿cierto? Ya fallecido, fueron rematadas. Una chala usada,
bien usada, por lo que veo.
Bastante usada. Una chala de marca Birkenstock. Que son muy, muy conocidas, muy famosas. Son como ortopédicas. No son exactamente ortopédicas, pero sí tienen una suela especial y unas características especiales para que acomodan, ¿no es cierto?, de muy buena manera el pie y tienen. Son considerados, de hecho, zapatos ortopédicos o calzado ortopédico, pues son chalas en realidad. Y fueron rematadas en $218,000.
Yo me pregunto, ¿la persona que las compró, las compró para usarla o para tenerlas como en el living? Como estas son las chalas de Steve Jobs.
Dice que...
Me lo pregunto.
Steve Jobs ocupó estas chalas, estas sandalias, en momentos importantísimos en la historia de Apple. Dice eso decía ahí en la descripción de la casa de remate que se llama Julian's. Y dice que el año 1976 comenzó, o sea, en los inicios de los computadores Apple en Los Ángeles, ahí estaban trabajando, perdón, en Los Altos, en su garage, en Los Altos, con el cofundador de Apple, Steve Wozniak. Y ocasionalmente utilizaba precisamente estas mismas chalas.
Se ven bien, bien gastaditas. ¿Te gusta el modelo, Polo? ¿Qué te pasa con ese modelo? ¿Te sientes como, si lo usas, te sientes como más intelectual, más inteligente, más creativo?
Es que a mí me pasa que si voy a usar chala, me voy a la hawaiana inmediatamente.
Aunque dicen que la hawaiana no hace muy bien para el calce, digamos. Por eso.
Para el pie, ¿no?
Claro, no son muy aerodinámicas. Dicen que caminar con hawaiana, un buen trecho, no es positivo para el caminar, ni para los pies, ni para las piernas, ni para la columna. Eso he leído yo por ahí, pero es que sabe uno.
¿Pero caminar cuánto? ¿Muchos kilómetros?
Trajinar, movilizarse por la vida.
Probablemente. Con las sandalias. Probablemente, no es. Pero, por otro lado, tienen muy poca, o sea, son muy delgaditas, ¿no es cierto? En general, las hawaianas tienen poca amortiguación.
Ya, es que, claro, la amortiguación es un tema.
Pero es que, según el punto de vista, porque hay un punto de vista que indica, no solo para caminar, sino que sobre todo para correr, que uno debiera hacerlo a patapela. O con algo lo más mínimo posible.
Ah, ya, ok.
Y hay
como, por ejemplo, esas zapatillas que hay, que son casi calcetines.
Esas, que son algunas que tienen dedos incluso.
Sí.
Algunas que
sí.
tienen dedos, que parecen como guantes. Y que son, bueno, son muy conocidas y formaron parte de una tendencia que se hizo muy famosa para los dentro del mundo del trote, a partir de hace unos 12 años más o menos, cuando, sí, unos 10, 12 años, cuando se publicó un libro que se llama Nacido para Correr, o Nacidos para Correr.
Así como si fuera una cosa primitiva, como que nuestros pies claro. estuvieran hechos para eso.
Exactamente.
Ah, mira qué bonito.
Y tenía bueno, la verdad que el libro cuenta hartas historias, pero básicamente la historia del desarrollo de la zapatilla en contraposición con el uso más... las técnicas más primitivas
¿Ya?
para correr, ¿ya? Que están representadas en el libro por una tribu mexicana, los Tarahumara, ¿ya? Que corren prácticamente a pata pelada, con una especie de ojotas nomás, ¿no? Una ojota y punto, una cosa muy delgadita, me parece que son como de suela o de cuero, y con eso corren, y corren kilómetros y kilómetros y kilómetros. Bueno, y ahí plantea también la visión de un investigador uh-huh. estadounidense que hizo todo un análisis acerca de cómo se debía trotar correctamente. Y todas las zapatillas con alta amortiguación, la verdad que están, para ese punto de vista, completamente
prohibidas. O sea, están mintiendo siglos y siglos de años de tecnología.
Años de desarrollo tecnológico.
¿Tú qué a diferencia mía, perteneces al grupo de los trotadores? ¿Has trotado con la zapatilla esa, como la calceta
sí,
con los deditos?
Sí.
¿Y qué tal?
Sí.
La experiencia.
No con los deditos, pero con otras que son iguales. Yeah. De hecho, es la misma suela, de la misma marca, pero no tiene los deditos, sino que son como zapatillas nomás. Pero no tienen amortiguación. O sea, una suela, imagínense una suela.
Estamos destruyendo suela de un goma, sopetón. Duro.
Yo las probé, sino que durante un tiempo relativamente largo las utilizaba por lo menos una vez a la semana, incluso una o dos veces para trotar, y andaba muy bien una vez que uno se acostumbra, porque la primera vez que salí dije, voy a probar esta zapatilla, y salí a trotar, dije, un par de kilómetros, ando perfecto, ni una molestia, así que 10 kilómetros. Y llegué a la casa y al día siguiente tenía las pantorrillas, pero hechas bolsa.
Qué delicado, o sea...
Pero con el tiempo te vas acostumbrando. Así que no lo hagas de una vez, hágalo de a poquitito, como en todo, como en la vida.
Está bien, es cierto lo que dices, pero ¿por qué la gente sigue corriendo con las zapatillas Aerodynamic Size, Reflect,
Son teorías, son puntos de vista, son...
Estamos destruyendo el negocio de las zapatillas de cuajo.
Bueno,
esto es muy grave lo que estamos
hecho,
diciendo.
En este libro le acusaban a una empresa en particular, a una marca en particular, de ser responsable de la enorme cantidad de lesiones entre los trotadores. Pero bueno, anda a saber tú.
Estamos haciendo esto. Bueno, lo que tú estás diciendo.
No, pues esto es muy viejo. Esto es muy viejo.
No, pero yo no lo. Bueno.
Bueno.
Yo no lo había escuchado, no pertenezco a ese grupo, digamos, a ese grupo, a ese nicho. Pero oye, lo que seguramente está mal, más allá de la amortiguación o la amortiguación, es que hayan sustancias tóxicas en un zapato. Eso seguro que donde lo mira está mal. Y de hecho hay una gran polémica.
Sí, sí y no.
Pero
dale.
Como que sí y no. Estás yendo contra la historia de la zapatilla, contra el Cernac, que acaba de alertar el riesgo que conllevaría al utilizar unos zapatos en específico que se están vendiendo en retail.
Se están vendiéndose
en el retail. Y estos zapatos tendrían una especie de tintura de... ¿Cómo se le podría llamar? Sí, pintura, colorante.
Un colorante.
Llamado específicamente, sus niveles de colorantes azoicos inusuales podrían representar un riesgo a la salud de las personas. Podemos mencionar la marca que se está acusando, porque totalmente
está en los medios
de comunicación. Sí, son específicamente los zapatos de mujer de la marca Clarks, modelo Brie Step Navy o Dark Navy. Yo no los he visto, todavía no puedo localizarlos.
Tienen como pinta medio de alpargata.
Ya,
un poco pinta de alpargata.
Bueno, ah, y estos
son, me imagino que son de género.
Y estos han sido la empresa en el fondo, la empresa específicamente informó que se encontraron algunas muestras de color azul marino que contiene colorantes como los que mencionaba anteriormente y por ende se habrían retirado de las estanterías a nivel mundial.
Mira.
Así que porque podría tener riesgos para la salud.
Pero y ¿cómo, llegaron también a ¿cómo llega a afectarte a la salud un colorante en un zapato?
Por absorción, pues, Poli. Me imagino yo.
Sí.
Como que la piel debe absorber.
Yo entiendo que esto, sí, entiendo que estos toxinas. Colorantes azoicos son efectivamente, o sea, se han determinado por parte de algunos estudios que son elementos o contienen elementos cancerígenos. Eso sí, eso se sabe. Pero yo me había imaginado que te afecta si es que te los comes. Come ese colorante.
Pero es que es lo mismo que cuando te pones...
¿A través de la piel? ¿Sí?
Te pongo un ejemplo.
A ver.
Tinturas del pelo. Te pones la tintura en el pelo.
Ya.
Y el daño que te pueden hacer también tiene que ver con la absorción del casco o del cuero cabelludo.
Ya.
Del, sí, de las sustancias que expele.
Te creo.
Yo me imagino que debe ser... Estoy mandándome un... No, no quiero decir un tolle, pero es deducción. No sé si sentido común o no. Pero me imagino que la piel absorbe las toxinas o las sustancias tóxicas que emanan de aquel colorante.
Dice que la devolución en Chile, dice una nota de ADN, deberá seguir un curso fluido. Pues la empresa Clarks notificó a Falabella, quien, dice, entre comillas, le indicará a los consumidores que se acerquen al punto de venta donde adquirieron el producto para devolverlo y obtener un reembolso.
Sí, mira, ojo ya saben con su,
lo que se pone en las patitas.
Eso mismo, hay que ponerle más ojo del que creíamos. Vamos a la música,
por favor. Vamos, pues.
Esto es Jamiroquai. Can Hit.
I don't know what to do, but then that's nothing new.
fue Jamiroquai con Can't Hate It.
Oye, el diario El País publica una noticia preocupante. Que de hecho ya había sido la verdad que anunciado esto hace algún tiempo, y se ha venido hablando acerca de la baja o la reducción en la calidad de la esperma humana.
Que es fundamental para la subsistencia de la humanidad.
Exactamente.
Digámoslo.
Hasta ahora. No sabemos cuándo va a ser ya absolutamente innecesario, lo que haría innecesarios a los hombres. Pero, claro, oye, de hecho, vi en una publicación un video con microscópico, obviamente, que mostraba cómo un nanobot, una especie como de resortillo diminuto, realmente diminuto, porque era el porte de un espermatozoide, ayudaba, empujaba a un espermatozoide medio flojito para que llegara
al óvulo.
Para llegar a destino. Exactamente. Para que llegara a destino.
Yo creo que, a ver, el matriarcado, la potencia femenina, está teniendo mucha fuerza en muchos ámbitos de la sociedad y de la naturaleza y la biología también. O sea,
nos están envenenando.
A lo mejor sí, a lo mejor es parte de un plan maquiavélico del matriarcado que podría llegar a entenderse desde algún punto de vista. No, pero
seguro que hay gente que ya cree en eso.
Yo creo que hay gente que cree que los hombres van a ser cada vez más prescindibles.
Ah, bueno, como género. Pero que eso yo creo que se está dando.
Pero está bien, en el fondo ahora
captura lo único que nos queda es la semillita.
Que ahora ustedes se han transformado.
Lo que tenemos para ofrecer.
Oye, semillita, perdón, Polo.
No. Claro, y hay bancos, muy bien, Richie.
A eso iba yo.
Exactamente.
Los hombres, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, en muchas ocasiones se reducen a una semillita, pues la mujer es la que elige la semillita sin saber qué hombre hay detrás. Y tiene a su hijo, saca adelante el niño como madre soltera, o la niña como madre soltera, etcétera. Eso se está dando.
Mucho.
Así que.
Sí, pues.
Pero de todas formas, pues, es preocupante que baje la calidad,
claro,
y la cantidad también, si tengo entendido.
Esto es un estudio que se hizo sobre la base de datos de 53 países distintos. Y nos indica que la cantidad de espermatozoides por eyaculación no ha dejado de bajar desde hace casi un siglo. Su concentración también ha bajado a menos de la mitad, acercándose al umbral de la infertilidad. ¿Qué te parece? El ritmo de descenso, además, dice, se ha acelerado en lo que va del siglo, llegando a doblarse. No está absolutamente claro cuáles son las causas de esto, pero algunos creen que tiene que ver con hábitos de vida y con la exposición de contaminantes químicos ya desde el feto, como los azoicos, por ejemplo, con los colorantes.
Viste, está todo unido.
A lo mejor estamos usando zapatos azules y eso es lo que nos tiene. Todo se conecta, ¿viste?
¿Tú tienes zapatos azules? Yo creo que no te he visto.
Tengo unos zapatos azules. Son, mira, para que veas, zapatos azules de charol. De charol azul. Un día te lo voy a mostrar.
Sí,
vas a quedar, porque no suena bien, para que vamos a andar con cosas. Zapatos azules de charol no suenan bien.
No.
Pero los vas a ver y te
suenan
vas a
enamorar. Suenan bien para el bowling, no sé, como otro tipo de distancia.
Sí, estén un poquito. Es un poquito de bowling.
¿Y tienen dedito? ¿Tienen suelo?
No tienen dedito, no. Ahí conectamos todo, absolutamente todo lo conectamos.
Sí, pues, como la vida misma.
Oye,
pero bien fuertes los datos que estás dando, bastante alarmantes. Además que tú estás hablando no solo de la cantidad, sino también de la calidad, que al final van de la mano. Porque la calidad de una muestra de esperma, por ejemplo, también iría de la mano con la cantidad de espermatozoides que haya, que sean funcionales.
Claro.
Entonces es difícil separar la cantidad de la calidad.
Sí, pues.
Pero si también tienen muchísima cantidad, pero no tienen calidad, no llegan a ninguna parte.
Una de las cosas inquietantes que muestra este estudio es que, la cantidad total descendió, dice, pasando de 335,7 millones de espermatozoides por eyaculación. Imagínate, 335 millones, eso era hace algunos años, y ahora, el último estudio, 2018, 126 millones. 126,6 millones. Igual es harto.
No, de que la cantidad es, pero que baje, pero si, vuelvo a lo mismo, lo que hablábamos al inicio también. Si es que es gradual, o si es que o es proporcional, es decir, si va bajando cada vez más, y el próximo año va a ser, o sea, unos 10 años más va a ser la mitad y la mitad y la mitad, eventualmente nos extinguiríamos.
Empieza a ser preocupante. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? No hay respuesta todavía. ¿Ah? Porque fíjate que el año 73 la concentración, desde el año 73 ha bajado la concentración a un ritmo de 1,6, pero desde el 2018 empezó a bajar más aceleradamente, a un ritmo de 2,64. Entonces, esta aceleración de la reducción de la calidad de la esperma es una de las cosas. O sea, primero se constata, pero la explicación de por qué y por qué se da de manera acelerada todavía está pendiente.
Oye, y si le sumamos esto a lo que tú mismo mencionabas sobre la sobre el aumento de la vasectomía, estamos...
Ah, sí, pues.
Estamos, o sea, nos queda poco tiempo como raza, porque si el aumento de la vasectomía va de la mano de la disminución de la calidad de los espermios, ¿dónde vamos a llegar?
Fíjate que en Chile, en nuestro país, Chile, las esta alternativa es cada vez más recurrente. Bueno, lo que más se usa obviamente es el preservativo, pero fíjate que la vasectomía ha sufrido, dice, un crecimiento explosivo en nuestro país, lo dice una nota de La Tercera. Mañana es el Día Mundial de la Vasectomía. Y esto fue una iniciativa impulsada por un cineasta, Jonathan Stack, y el doctor Douglas Stein, que es el urólogo que más, es el vasectomólogo que más vasectomías ha realizado en el mundo.
Ah, mira,
dice una nota acá de que pasa de La Tercera. Muy interesante.
Así que bueno, no sé dónde vamos a ir a parar. Quizás sean un poco los.
No sé si usaría esa palabra.
Que nos quedan. Mientras duremos, disfrutémoslo.
Ya.
Pueblo, por Dios. Gobiérnate.
Oye, un par de cosas. No, una cosa muy importante. Tiene un excelente panorama, Paula.
A ver, si se llama Paula, por supuesto que va a ser entretenido.
Mercado Paula Gourmet, una feria que no te puedes perder, ahora presencial, encuentra más de 120 expositores, sectores de restaurantes, food trucks, vino, cerveza, sector de Emporio Paula, actividades y mucho más. No lo olvides, Mercado Paula Gourmet, del 18 al 20 de noviembre en Parque Araucano, también online en mercadopaula.cl. Puedes comprar tus entradas a través de .ticket.cl. Y aprovechar descuentos especiales. ¿Alguna pausa?
Vamos a una pausa.
Ya volvemos con más Café Dura.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escochabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
En Sondag, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Vuelve el panorama más esperado. Mercado Paula Gourmet, una feria que no te puedes perder. Encuentra más de 120 expositores, sectores de restaurantes, food trucks, vinos, cervezas, emporio y mucho más. No lo olvides, Mercado Paula Gourmet, del 18 al 20 de noviembre en Parque Araucano. Visítanos también en mercadopaula.cl. Compra tus entradas a través de .ticket.cl. Te esperamos.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio tradicional, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios. Un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacon.cl.
Los procesos de mi compañía comenzaron a cambiar cuando decidí pensar, pero pensar en digital. Fue ahí cuando encontré Sapiens ERP de Defontana y llevé la gestión de la compañía al siguiente nivel. ¿Y tú? ¿Qué esperas para pensar en digital?
Piensa digital contratando Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, finanzas, recursos humanos, gestión y mucho más. Contrata Sapiens ERP desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Con Mazda BT50, prepárate para ir más lejos. Posee un motor 3.0 y 188 caballos de fuerza, tecnología iActive Sense y toda la comodidad que tu viaje necesita. Descubre una pickup 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive. Mazda. Darko Center.
Son los infiltrados en Café Duna.
Son las 5 de la tarde con 36 minutos y seguimos acá al 89.7 Café Duna con nuestros infiltrados de día martes. Don Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa en la Tercera? Y doña Francesca Ravizza, periodista deportiva y cumpleañera oficial del día de hoy. ¡Bravo, Fran!
¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!
Muchas gracias. Muchas gracias.
Sabemos que todos tus seguidores deben estar también mandándote saludos. Así que,
ojalá.
Sí, ahí lo escucho, ¿eh?
Ha estado muy celebrado hoy día.
Sí. Hoy ha sido un día muy bonito. Acá en la radio.
Sí,
sobre
qué todo. Bueno, qué bueno.
Y seguirá siendo.
Con los compañeritos.
Oye, y va para tu interés, el de interés deportivo, va a ser los próximos días aún mejores con el comienzo del Mundial.
Mucho mejor.
Sí, sí, ¿te vamos a perder?
Mira, yo espero que. No quiero decir espero. Pero. Ojalá me toque licencia a partir del 20, ya. A partir del 21, sí. Ojalá.
Un COVID no tendría
mal en este no estudio, sé, me voy a resfriar, me va a dar, no sé.
A mí me vino el COVID 2 semanas antes de lo que hubiera querido. Sí.
¿Viste? Mucha perdona.
Oye,
era ya avisado antes.
Pero mejor verlo desde la casa y
con buen ánimo,
que ir, porque fíjate que estaba viendo que la...
Espérate, porque igual esto lo decimos a modo de broma, pero sabemos que hay gente que lo ha pasado muy, muy mal. Oye, con sí el es COVID, ¿no?
Sí,
¿no? No estamos relativizando la...
Por supuesto, sí. Sí,
hay gente caso, que ha sufrido mucho, pero igual...
Es muy cierto lo que dice y cada caso tiene su gravedad.
Pero bueno, el humor ayuda también a sobreponerse la pena y el dolor.
Es verdad. ¿Sabes cuánto va a costar una cerveza? Una cerveza de 500 cc en los puestos oficiales, 12 libras esterlinas. Están libras esterlinas, pues lo publican diarios británicos.
¿Serán 10 dólares?
Como, no, más. ¿Más? Son como 13, 14 dólares más o menos. Es un poquito más.
¿Medio litrito?
No voy a ir.
10 mil pesos. Medio litro. 12 lucas, más 12 o menos. 12 lucas. El vasito cerveza.
Yo me aguanto la sec.
Sí, me aguanto la sec. Es como Lollapalooza, hay que aguantarse la sec.
Hay que aguantar.
Porque sale salado tomarse cualquier cosa.
O con tokens.
Oye, Pato, y de hecho, hablando de tomarse una cosita, yo creo que nos va a tener que seguir tomando cositas para soportar. Ahora viene el perro del infierno, después que va a venir el monstruo del lago Ness, no sé, el dragón de tres cabezas. ¿Qué está
el
pasando?
Alien.
El alien de
Sigourney Weaver. Sí.
Perro del infierno. Así le ha denominado a la gente en redes sociales a la nueva subvariante del COVID y que se está transformando en la variante de mayor circulación en Europa y también en Estados Unidos. Obviamente es un nombre ficticio, no es un nombre científico.
Ya.
y hace mención a
un nombre popular.
Es un nombre popular que a alguien se le ocurrió, trascendió, se viralizó y que hace referencia al perro de Hades, que en la mitología griega era el can Cerbero, encargado de cuidar las puertas del inframundo. Y a alguien se le ocurrió, trascendió y quedó.
Y está sembrando el pánico, digámoslo.
A ver.
Ahí viene la palabra cancerbero.
Sí. Claro, el perro se llama Cerbero.
Cerbero, claro. Pero es el cancerbero.
Exactamente.
Por lo tanto, el cuidador es el cancerbero.
Exactamente.
Como el carcelero.
¿Es un auto? El car.
Sí, acelerado. Ya basta.
Bueno, el nombre científico es BQ.1 y BQ.1.1. Esas son las dos subvariantes.
Ya.
Que tienen algunas características especiales, pero son, digamos, parte del linaje, o dicho a lo mejor coloquialmente, hijos del Omicron.
Hijos del Omicron. Y son más graves, más contagiosos,
son
más virulentos. ¿Qué características
normalmente
tiene
normalmente las subvariantes, las subvariantes o variantes que se van imponiendo son más contagiosas, que la anterior?
Bueno, por algo se impone,
por eso, claro, se van imponiendo, claro. Pero hasta aquí aparentemente no son más graves.
Ya
digo aparentemente porque siempre esto va en evolución.
Oye, y bueno, es bueno, es necesario saberlo, ¿no? Saber exactamente qué subvariante tiene uno o qué variante tiene uno, o es solo para efecto de
buena
control,
pregunta,
epidemiológico.
Buena pregunta.
Sí, no, yo creo que para estadísticas científicas puede ser bueno. Uno, ya, como tratamiento, no tiene muchas alternativas, no, porque no, de muchas, hecho el COVID no tiene mucho.
No tiene mucho tratamiento.
No tiene mucho tratamiento.
Tiene tratamiento de los síntomas, nomás bajar la fiebre, qué sé yo, la
tos. Son más bien paliativos.
Claro.
Existen dos fármacos. Hay uno de Pfizer que ya se está popularizando y hay otro, pero de hecho ese otro fármaco no haría efecto, por ejemplo, en esta subvariante.
Ya.
El de Pfizer aparentemente sí. Las vacunas.
Lo que está claro es que el interferón no sirve.
No,
ese no.
No, no,
y varios otros que no sirven.
Hay varios otros que no sirven.
Igual esto sería como la influenza, ¿no? Que finalmente saber la cepa que predomina sirve para definir qué cepas van a estar en la vacuna en el futuro, ¿no?
Exacto. De hecho, la vacuna que actualmente se está colocando en Chile, la bivalente, utiliza dos cepas. Utiliza la cepa de original, la que se provocó en Wuhan, en China, y la cepa de Omicron. Como está utilizando la de Omicron, se supone que para esta subvariante, para este llamado perro del infierno, debería funcionar. Porque son muy parecidas, ya, en el fondo. Tienen algunas diferencias, pero son parecidas.
Oye, ahora, esto, yo he escuchado hoy día al profesor Gabriel Cavada,
¿sí?,
de la Universidad de Chile, entiendo, especialista en temas epidemiológicos, y decía que esto podría eventualmente llegar a los niveles en que estuvimos en febrero, más o menos, febrero del, sí, de este año,
sí,
fin de enero, febrero, con, no me acuerdo cuántos eran, pero no sé, eran 20.000 casos diarios, sí, más o menos de esos niveles. O sea, sí, podríamos llegar a...
Sí, efectivamente, esto podría provocar un recrudecimiento. Por eso, claro, de hecho, en Europa... ellos están viviendo una nueva ola, están viviendo más casos.
Pero la pescan, ¿no?
No, ya
la pescan, no pescan
no,
nada.
Ya no, ya es como que la empresa. Pero sí, hay una mayor cantidad de casos. Los que sí la están pasando mal son los en Estados Unidos, porque ellos tienen, aparte del COVID, influenza,
ya,
y virus sincicial. Y de hecho, que lo conversamos aquí en el estudio, las pediatrías se están desbordando. Están haciendo carpas en hospitales de Estados Unidos para atender a los niños. Y el problema es que lo que pasa en el invierno de Estados Unidos es una antesala y un anticipo de lo que va a pasar a nosotros el próximo invierno.
Eso lo hemos conversado.
Los quiero llenar, de optimismo.
Oye, bueno, y ya este fin de invierno y comienzo de primavera fue bien bravo en términos de los... Y ha sido, sigue siendo,
claro,
bastante bravo en términos de los virus respiratorios.
Exactamente, por eso se prevé que el invierno va a ser complejo. Por lo tanto, la gente debe vacunarse, la gente debe...
¡Que cuidarse, vuelva la mascarilla!
Ay, ay, ay. ¿No? Me quedé sin palabras, como que me perdí mis pensamientos.
Sí.
Pero ya te dio COVID, ahora estás inmune.
Sí, en estos momentos.
Uno queda inmune, ¿no? Sí, uno queda inmune después del COVID, ¿no?
Bueno, es un tema científico que ha estado bastante en discusión. Ya. En un principio se pensaba que sí, uno quedaba con bastante inmunidad.
Ya.
¿Por cuánto tiempo?
Y exactamente, y después cada tiempo se ha descubierto que la inmunidad es bastante más corta. Hay gente que se ha enfermado hasta 3 veces en menos de un año. Entonces la inmunidad es cada vez más corta.
No hay tregua.
No hay tregua. Les doy lo último. Los síntomas más habituales hoy del COVID, que ya no es la fiebre.
Ah, no, ¿eh?
No. Es secreción nasal.
¿Ya?
Dolor de cabeza. Estornudo, dolor de garganta y tos persistente. obviamente tú puedes tener COVID y puedes tener fiebre, pero ya no es el síntoma más recurrente. Ya.
O sea, que te tomes la fiebre entonces, al entrar a un local ya no tiene ya ningún sentido. 10
de 10 yo conté, de acuerdo a lo que me contaban mis compañeros COVID.
¿Cómo 10 de 10?
Tuvieron todos los síntomas.
Ah, sí, po. Sí, todos esos síntomas.
Todos los que acabas de tuvieron.
Sí, todos esos síntomas.
Sí. Y la pérdida del gusto y olfato.
Ya, o sea, perro del infierno. Y la olfato.
Bien apodado.
Muchas gracias. ¿Eh? Bueno. Fran Ravizza, a partir de la próxima semana vamos a conversar harto sobre Qatar, así que dediquémonos a otros deportes.
Demos el espacio a otros deportes.
Sí, porque de ahí solo fútbol.
Sí, pues. Fulbo.
Fútbol, pero ahora.
Menos mal que no estamos en Argentina, porque si no estaríamos.
Si no, bueno, o sea, procuraríamos el nivel de la inflación.
Sería lindo porque estaríamos
la
en el
ministra.
Mundial. Pero no, la ministra se pasó.
Tendríamos que dejar todo en pausa.
El presidente, lo escuché, lo leyeron hoy día.
Algo vi,
Alberto
algo
Fernández,
vi,
que dijo: por ahora preocupémonos, ¿cómo ganar con Messi? El mundial.
Me encanta porque hablan como si ellos pudieran hacer algo para ayudar, claro, a ganar.
Pero yo creo que es los argentinos eso. Tienen algo que nosotros no tenemos.
Varias cosas.
Que,
A Messi.
Pero como ese que finalmente todo, nosotros en Chile finalmente que nos gusta el fútbol y somos, no tenemos ese como el sentimiento que tenemos por la selección no es igual.
Es verdad.
A cómo los invade a ellos.
Somos menos
se sienten,
fanáticos.
Cómo realmente se sienten parte.
Eso, a eso voy.
De la selección, porque los representa. O
sea, sí. Mira, yo he estado una vez en la vida a punto de tener un infarto.
¿Ya? Real.
Dos veces en la vida. Dos veces. No es real. Pero a punto de tener un infarto. Usémoslo como figura. Como
sí,
figura,
por favor, dilo que es
figurativo. No. Es, claro, partido con Brasil. Palo de Pinilla, definición a penales y Copa América 2014-2015.
2015 la primera.
Bastante argentino 2015. Tu comportamiento, ¿eh?
No, estuve a punto de explotar. No. Pero es verdad, el fervor del argentino es como que tiene otro nivel, no sé.
Otro calibre.
Bueno.
Otro swing.
Oye, pero hablemos de Fórmula 1.
Sí, Fórmula 1, porque la Fórmula 1 yo creo que es uno de los deportes que más y de manera más efectiva ha logrado enganchar con la audiencia más allá de las competencias que son los Grand Prix. Partió con el Drive to Survive, la forma en que se relaciona a través de las redes sociales con los fanáticos es bastante novedosa, ha agarrado a un público joven y ahora en este mismo afán llevan 5 años trabajando y va a hacerse realidad la primera expo oficial de la Fórmula 1, que se va a hacer el 24 de marzo y va a estar hasta el 16 de julio en Madrid. Y las entradas, de hecho, ya van a estar a la venta a un precio bastante accesible, 20 euros, y es una muestra que se va a hacer en el IFEMA Madrid. El IFEMA Madrid, que es un centro de convenciones que hace ferias similar a la Fiera de Milano, donde alberga el 50% de las exposiciones internacionales de Madrid, de España, perdón, se hacen ahí. Y va a tener 6 pabellones donde se va a mostrar el pasado, el presente y el futuro de la Fórmula 1 a través con tecnología de vanguardia. Obviamente van a haber simuladores, van a haber pantallas interactivas. El objetivo es que se conozca más de la Fórmula 1, pero también educar acerca de cómo funcionan los autos de Fórmula 1. O sea, explicaciones de ingenieros, videos, entrevistas, y con un foco súper, súper importante y dedicados a la influencia que tuvo Enzo Ferrari, fundador de Ferrari, y Ayrton Senna en la Fórmula 1, y como también la serie de Netflix que se llama Drive to Survive, que es termina la temporada de la Fórmula 1 y al par de meses sale como esta especie de reality de lo que pasó tras bambalinas en la Fórmula 1, que de verdad es muy, muy entretenido, porque hay cosas que nosotros como espectadores o fanáticos de la Fórmula 1, por ejemplo, lo que pasó el fin de semana pasado entre Checo Pérez y Max Verstappen, sobre que no lo dejó adelantar, de que al parecer está este enredo en Mónaco, las declaraciones de Checo Pérez que dice que gracias a él ha ganado 2 títulos mundiales. Nosotros nos estamos quedando con lo que vemos y con la información oficial. Seguramente la próxima temporada va a tener un capítulo dedicado a este tema.
Estaba pensando que Netflix le ha hecho mucho bien a la Fórmula 1.
A la Fórmula 1.
Al menos yo vi que vos eres más desentendida del tema, me enganché con la serie.
Porque finalmente uno se da
curioso
cuenta
lo que hace.
Porque finalmente la serie de Netflix ha mostrado que la Fórmula 1 es más que 20 personas dando vuelta en una pista y quién llega primero, tiene estrategia.
Perdona, una de las grandes virtudes de la Fórmula 1 como espectáculo es que muestran todo, las cámaras entran casi hasta el camarín del piloto, reproducen todos los team, los radios,
claro.
Donde ahí se, por ejemplo, se supo que Verstappen le dijo no te voy a dejar pasar, y donde Checo Pérez reclamó. Entonces, claro, y esto amplificado con redes sociales, con Netflix. Entonces, la gracia de la Fórmula 1 es que uno puede ver todo. En el fútbol los tipos se tapan la boca,
sí,
uno puede
echar
los camarines, hablan si quieren.
Y eso también es porque finalmente la Fórmula 1 funciona a través de Liberty Media, que es una franquicia o la productora que está a cargo de la realización de los campeonatos y la difusión también de la competencia, que finalmente le entrega la pantalla y la transmisión, como va a pasar con el Mundial también, a los canales de televisión, y finalmente después están los comentaristas, pero lo que se emite viene de Liberty Media, y como son norteamericanos ahora, entienden muy bien el showbiz y como el deporte. Entonces yo creo que eso está muy bien logrado.
400.000 personas en México y 300.000 personas
en Brasil. Imagínate, que Pato es un fanático.
Tenemos un fanático entre nosotros.
Fanático.
Y en Silverstone es casi 500.000. Wow. Ningún deporte tiene ese poder de convocatoria un solo fin de semana.
Increíble.
Debo decir, a puertas de Qatar, que me da mucha alegría que haya otro deporte que cause ese tipo de...
Y que la última fecha de Abu Dhabi va a ser el 20 de noviembre también.
Ah, mira.
Y al final de la ATP Finals también va a ser el 20 de noviembre.
Al ladito de Doha.
Al ladito.
¿No? Ya pues. Así Francesca, que, muchísimas gracias.
Para los feliz que van a estar cumpleaños. Muchas gracias. Para los que van a estar en Madrid, bueno, si me quieren mandar de regalo cumpleaños a Madrid, feliz.
Para los que van a estar en Santiago, pueden ir a la casa de la Fran a la celebración. Le vamos a mandar la dirección hasta en Duna.cl.
Pato, muchas gracias también.
Nos vemos, gracias, Pato.
Y nos juntamos mañana para más Café Duna.
Así es. Esto no termina aquí. Mañana nos encontramos a las 5 de la tarde. Ahora vienen las noticias con Enrique Quique Llavar. Y luego puede continuar escuchando la voz de Polo Ramírez en Aire Fresco.
Chau, chau.
Hasta mañana.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el